COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3 y media, hoy es martes 14 de diciembre de 2021. Arrancamos nuestra media hora particular para contarte, para relatarte lo más destacado del deporte en las Rías Baixas, en nuestra querida provincia de Pontevedra. Y hoy además nos congratulamos de poder avanzar, que tenemos un programa especialmente femenino para vosotros. Eso sí, femenino y con polémica, porque la que se ha armado en las últimas horas con un comunicado absolutamente lamentable, fuera de lugar, y que parece más propio del siglo XVIII-XIX que del siglo XXI en el que nos encontramos, por parte de la Federación Gallega de Automovilismo, está dando mucho que hablar, y nosotros, como medio de comunicación que somos, y como es nuestra responsabilidad social, evidentemente, nos vamos a hacer eco también de este tema. Os invito a que sigáis con nosotros, como siempre, hasta las 4 de la tarde, para hablar del Celta, la previa del partido de Copa, segunda ronda eliminatoria, que se va a jugar en cuestión de horas, en Andorra, frente al equipo del archiconocido Eder Sarabia. Hemos quedado con Vicky Alonso después del mazazo que se llevó por no poder participar en el partido por el tercer y cuarto puesto, partido por la medalla de bronce del último europeo del baloncesto en silla de ruedas. Tenemos para vosotros, como decimos, muchas cosas, así que, si os parece bien, todos juntos por nuestra parte. Además es que estamos todos, porque está Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela al frente, como siempre, del control de sonido. Está ya por aquí, enseguida le saludamos Ricardo de Miguel. Os saluda con todo el cariño del mundo Santi Peón. Casi 32 minutos ya por encima de las 3. Arrancamos un programa que promete de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento.
Hablemos del Celta, porque hoy es día de partido, es día de segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey. El Celta, después de un largo viaje, ayer prácticamente toda la tarde, entre el avión y el autobús, ya ha dormido en el país pirenaico, en el país vecino, para quedar concentrado de cara a un partido que va a arrancar a las 7 de la tarde en el Estadio Nacional de Andorra y que va a enfrentar al Andorra y al Celta. En la convocatoria no están los lesionados Yago Aspas, Augusto Solari, Hugo Mayo, ni Okayo Kuzlu, pero sí caras nuevas, sí muchos canteranos como los Hugos, Álvarez y Sotelo. Repite gente que está teniendo presencia en las últimas semanas, como Gabri Veiga o como Carlos Domínguez. Alguno de ellos seguro que va a estar en el equipo inicial del Chacho Coudet, aunque, habida cuenta de la convocatoria que ha llevado a cabo el entrenador argentino, hoy vamos a ver de nuevo en Copa un equipo muy reconocible, porque hay muchos futbolistas habituales en las convocatorias, evidentemente, porque son jugadores del primer equipo, y gente que además necesita minutos para recuperar su mejor estado de forma y su mejor versión. El caso, por ejemplo, de Nolito o de Thiago Gallardo, que hoy van a ser de la partida en el Estadio Nacional de Andorra. Un partido que va a arbitrar el aragonés Jaime Latre. Así que nos vamos hasta el escenario del partido. Nos vamos hasta Andorra para conocer de primera mano cuál es la situación en el país vecino. Compañero de COPE en Andorra, Iván Álvarez. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, primera noticia, Iván, no tenemos nieve porque he visto en estas últimas horas que la previsión era de buen tiempo, ¿no?
Sí, no, esta vez no va a aparecer el líquido, en este caso sólido, iba a decir elemento, el oro blanco, como se le conoce aquí en Andorra. No hay previsión de nevada durante toda la semana, sí lo hizo el viernes con unos gruesos bastante importantes, y lo que sí que se podrá ver por televisión será una de las bandas donde está el marcador electrónico, que sí se verá que está lleno de nieve, porque es la zona donde los operarios, siempre que nieva, pues es donde recogen los restos, y ahí, hasta que se deshaga, pues todavía faltará un trecho. Pero no, Santi, no se espera nieve. Ahora mismo la temperatura es bastante agradable para la hora del partido, se espera unos 5 grados, pero lógicamente, tal y como te expliqué en su día, pues teniendo en cuenta que el estadio está al lado del río, pues se espera que la sensación térmica sea inferior a esos 5 grados. Así que... Pero temperatura, la verdad es que agradable y sin precipitación.
Como tenemos el tiempo, como nos dices, Iván, despejado, evidentemente el mayor problema van a ser o pueden ser las heladas, aunque evidentemente el partido siendo a las 7 de la tarde, tampoco no corremos en ese sentido demasiados riesgos. Más preguntas para ti, Iván. ¿Hay expectación en Andorra en estas últimas horas con la llegada de un equipo de primera división como el Celta?
Sí, evidentemente, no solo el hecho de que llegue el Celta, un equipo de primera al Principado. Precisamente el Celta era el último rival antes de la primera eliminatoria de este año, el último rival de primera, aparte del Leganés hace dos temporadas, que llegaba desde la llegada de Gerard Piqué, porque el Celta ya eliminó al Andorra hace veintitantos años, y siempre es apetecible un rival de primera división, y más aprovechando que el Andorra se encuentra en el mejor momento de la temporada, con 3 victorias consecutivas, 2 fuera de casa, con una goleada 7-1 en el último partido que jugó en casa. Es decir, que los andorranos se quieren cargar de argumentos para intentar, pues, darle algún que otro susto al Celta.
Han molestado las palabras de Eduardo Coudet. En un minutito vamos a escuchar a Eder Saraiva, el entrenador del Andorra, refiriéndose, entre otras cosas, a estos términos. Pero han molestado las palabras del entrenador del Celta sobre los problemas para el viaje de cara a llegar a Andorra, el tema del césped artificial y demás. ¿Cómo se ha sentado eso?
No es que haya molestado. Simplemente es evidente que el equipo de mayor categoría, pues, siempre va a intentar, pues, incidir más en algún aspecto que no le sea favorable. Eder Saraiva, cuando escuchó las declaraciones de Coudet, pues sonrió y comentó eso. Ahora, como dice, lo vamos a escuchar, pero eso, que él ha estado en equipos importantes y que, bueno, que él también ha hecho viajes largos y ha jugado en estadios o en campos o en terrenos de juego que el césped es artificial y en teoría no ha tenido ningún problema. Mal no ha sentado, pero sí que es evidente que el césped es una de las armas a las que se podría coger el Celta en caso de que no saliera bien la eliminatoria, no solo por lo que pasó el año pasado en Camises, en Ibiza, sino por el hecho que si por aquellas circunstancias del deporte y del fútbol la eliminatoria cayera del lado andorrano, quizá esperan o creen en Andorra que Coudet se podría aferrar de nuevo al tema del césped.
Nos decías, Iván, que este Andorra en Liga, en ese grupo 2 de la primera categoría de la Federación Española de Fútbol, está en racha, está muy bien, ha conseguido muy buenos resultados en las últimas jornadas, pero ¿y la Copa? ¿Cómo se toma la Copa este Andorra?
Pues con mucha ilusión, porque tienen la esperanza, al no ser un equipo de segunda B al uso, y con esto me refiero que, bueno, ya os dais cuenta que por mucho Celta que llegue, por mucho equipo de primera división que llegue, el Andorra no va a traicionar su estilo. Y evidentemente que esperan, pues, dar algún que otro susto y dar alguna que otra sorpresa y llegar lo más lejos posible. No solo por el nombre que tiene, por el hecho de estar Gerard Piqué detrás, sino porque se tienen depositadas muchas esperanzas en una Copa y de llegar lo más lejos posible.
Desde luego que tiene pinta de que vamos a vivir por lo menos un partido, cuanto menos entretenido. No sé si muy vistoso, pero estoy convencido de que entretenido, porque estoy 100% convencido de que el Andorra va a plantar cara de forma muy seria esta tarde al Real Club Celta jugando como local. Compañero de COPE en Andorra, Iván Álvarez, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar en contacto contigo todos estos días.
Igualmente, Santi, un placer para mí. Un abrazo.
Y escuchamos también a Eder Saraiva, al entrenador del equipo del Principado, reconociendo que para ellos esto de la Copa del Rey, recibiendo en su casa, en el Estadio Nacional de Andorra, a un Primera División como es el Real Club Celta, es, dice el técnico, un auténtico regalo.
Creo que es una fiesta para todos, un regalo, como tú bien dices, bueno, que podamos recibir en el país y en nuestro estadio a un equipo de la entidad del Celta, pues para todos creo que tiene que ser algo muy bonito. Y bueno, como digo, estamos en muy buen momento y al final, pues, es esta competición que permite soñar, ¿no?
El que fuera segundo entrenador de Quique Setién habla así, en estos términos, de su rival de esta tarde.
Al final es un equipo de primera división que tiene muchas cualidades, que es verdad que tiene jugadores importantes como Iago Aspas lesionado y alguno más. Es verdad que en Liga, pues, seguramente no están como les gustaría y es probable que tengan el foco muy puesto ahí, pero sin ninguna duda es un equipo hecho, entiendo, para estar en primera división de mitad de tabla para arriba, por pelear por Europa y, bueno, nosotros a lo que somos.
¿Recordáis lo que dijo el entrenador del Celta, el Chacho Coudet, en la previa de este partido de segunda ronda eliminatoria de Copa del Rey sobre el tener que jugar en una superficie de césped artificial?
Es adaptarte a otra manera de jugar, ¿no? El pique no es natural, o sea, por más cada vez digamos que son mejores los campos, sigue siendo muy diferente y condicionante.
Estas palabras del Chacho en la previa del partido de esta tarde en el Estadio Nacional de Andorra se las tomaba con total y absoluta normalidad y con mucha filosofía Eder Sarabia.
Hombre, a ver, he escuchado un poco al entrenador, a Coudet, y es verdad que se quejaba un poco del campo, del viaje. Es verdad que cuando estás en primera división, que yo estaba ahí, encima he estado en clubes muy importantes, que viajábamos en vuelos charters y que viajabas con todas las comodidades del mundo y a los mejores hoteles del mundo, pues cuando te toca un viaje un poquito más largo como es este, pues te quejas un poco.
Está Sarabia total y absolutamente convencido de que al Celta le tiene que valer como experiencia los 5 goles encajados en la temporada pasada, también con motivo de una eliminatoria de Copa del Rey en Can Mises frente al Ibiza.
Bueno, yo creo que seguramente les tendrá más en alerta. Entiendo que es un equipo que está muy enfocado en la Liga, pero entiendo que la competición nos encanta a todos, ¿no? Es una competición que en 3-4 partidos puedes hacer cosas muy, muy, muy grandes. Creo que ese partido seguramente les tendrá con las orejas un poco más tiesas, más prevenidos.
Hoy es día de partido, hoy es día de Copa del Rey, Torneo del CAO, 19 horas, o lo que es lo mismo, 7 de la tarde en Andorra, en el Estadio Nacional, con arbitraje de Jaime Latre, Andorra, Real Club Celta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere sí. conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea. Largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Bueno, ya todos sabéis a estas alturas de la película que las Rías Baixas es tierra de rallies. A la gente le gusta el olor a gasolina, a rueda quemada en el asfalto, ese sonido tan característico, ¿no?, de un motor, de un coche de competición a tope de revoluciones. Lo único que sí que es verdad que echamos de menos es que al volante de estos coches de competición haya más mujeres. De conseguir una mayor igualdad se encarga nuestra siguiente protagonista. Atención a esta historia, no perdáis cuerda porque es especialmente interesante. Hablamos con Ruth Ortega, que es piloto y que además ha conseguido montar un equipo íntegramente femenino, el Melmac Rally Factory. Así que saludamos a Ruth Ortega. Hola, Ruth, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hoy sois noticia, Ruth, por la desafortunada, por poner un calificativo, después podemos poner alguno más, organización del Open Donas por parte de la Federación Galega de Automovilismo. Y es que los premios para las participantes, según el comunicado de la propia federación, y paso a citar textualmente, sería un conjunto deportivo de ropa interior modelo competición. ¿Me vas a permitir el chascarrillo, Ruth? Ya que estamos hablando de ropa interior, este comunicado es para mear y no charnigota.
Exacto, sí, no, estamos alucinando. Estamos alucinando. Ahora parece que están reculando un poco porque, bueno, se están dando cuenta de que se han equivocado, obviamente. Me parece, vamos, dicen que no querían ser sexistas ni mucho menos y yo creo que han conseguido todo lo contrario.
¿Tú cómo te quedas cuando ves este comunicado, cuando lees este comunicado de la federación?
Pues alucinada porque llevamos años detrás de una igualdad dentro del mundo del motor y de cualquier otro ámbito de la vida cotidiana. Estamos en pleno siglo XXI y me parece vergonzoso que salgan este tipo de noticias si realmente es así como lo describen, vaya, porque o se equivocaron al redactarlo o yo creo que no hay ningún tipo de palabra que lleve a confusión. Yo creo que se lee bien claro, ahora están reculando, no sé la verdad.
Porque intentando ser bien pensados, uno puede intuir dentro del comunicado de, bueno, pues alguien le ha bailado alguna palabra y a lo mejor se refería a ropa interior ignífuga, que es la que tenéis que llevar o la que debéis llevar, evidentemente, debajo del mono de competición.
Correcto. Yo al principio, cuando vi el comunicado, de hecho al equipo les dije que no se alarmaran, que esperasen algún tipo de declaración, que seguramente se referían como ropa interior a ropa ignífuga, porque muchas veces le llamamos así, ¿no? pero no, parece ser que no, y bueno, de la mano de un patrocinador fabricante de lencería, pues todo casa bastante bien.
Intentando llevar a la máxima expresión aquello del buenismo, ¿no? Intentando ver eso de ropa interior ignífuga, lo cierto es que uno ve el otro lado, es que es difícil, por no decir imposible, ser más torpe con la redacción de este comunicado.
Sí, sí, porque esa parte luego hicieron una declaración como que, bueno, que se llevó a confusión, pero que realmente se referían a ropa interior, top y braga ignífuga, bueno, como hacer una línea femenina, ¿no? Realmente es que los hombres no tienen calzoncillos ignífugos, entonces no me explico yo qué tipo de... No sé, no lo entiendo, la verdad. Intento entenderlo, pero no lo entiendo.
Rápidamente, la federación, viendo el error y sobre todo la trascendencia mediática que estaba teniendo este tema, eliminó el comunicado, pero os quiero preguntar si a vosotras, por ejemplo, a ti, a vuestro equipo, ¿os llamó alguien de la federación pidiendo disculpas o dando alguna explicación de lo sucedido?
Absolutamente nadie. De hecho, bueno, llevo toda la mañana con medios de comunicación, dando entrevistas, y de hecho la gran mayoría me dicen que intentaron contactar con ellos y que no quieren dar declaraciones. A mí no me llamó nadie, yo no tengo el móvil operativo, estoy recibiendo llamadas de radio, televisión, y a mí no me llamó nadie de la federación, ni para pedir disculpas, ni para nada de nada, vaya.
A lo mejor es que están preparando una línea de calzoncillos top ignífugos para los pilotos,
pues seguro,
para los próximos torneos,
seguro,
¿no?
Seguro, seguro, es lo mínimo que podían hacer.
De verdad que a veces uno se encuentra en las historias que son una auténtica barbaridad. Aprovecho.
No,
que...
a ver, lo peor es que les llevo a perder un patrocinador muy importante como Gadis, uh-huh. Que era el patrocinador principal del Open Gadis Donas, se ha bajado del carro por culpa de este tipo de comunicados, vaya. Y ahora ya quitaron el trofeo Donas y han quitado todo.
Por cierto, ahora que lo dices, Gadis ha emitido a través de sus redes sociales un comunicado hace cuestión de minutos en el que hace saber públicamente que se desmarca, como dice Ruth, de todo este tema, que no quiere saber nada, que simplemente era un patrocinio puntual y que no quiere saber absolutamente nada de este tema tan desafortunado. Te iba a decir, Ruth, que ya que te tengo al otro lado del teléfono y ya que puedo charlar contigo, aprovecho para preguntarte, tú como pionera del automovilismo aquí en Galicia, ¿cómo está la situación para vosotras?
Pues a ver, la verdad es que en cuanto a trato, bastante bien. Sí que es cierto que te encuentras ciertas situaciones de, bueno, pues gente que todavía no tiene la cabeza muy, la mente muy muy abierta, pero bueno, que esa es la minoría. La verdad es que cambió mucho desde que empecé hasta ahora. Nos tratan bien, intentamos que haya la mayor igualdad posible. De hecho, muchos hombres están indignados con el comunicado que emitió hoy la Federación Gallega. Y bueno, sí que es cierto que no estamos en igualdad, porque hasta que haya un 50-50, siempre lo digo, no podemos hablar de igualdad. Los porcentajes de hombres son elevadamente más altos que el de las mujeres, y eso es lo que queremos conseguir, ¿no? Que poco a poco pues nos vayamos equiparando un poco a la participación masculina también.
Pues claro que sí, y ojalá con el tiempo que haga falta, debería ser más pronto que tarde, pero el tiempo que necesitéis consigáis esa paridad, esa igualdad en el automovilismo gallego para las chicas, que además estáis cada vez despuntando más y apuntando más fuerte en este deporte. Que mucho ánimo, que el día está siendo completito, me imagino, para ti. Que todo el ánimo del mundo y, sobre todo, a ver si esto sirve para recapacitar. Que evidentemente todos somos humanos, ¿eh? Y todos nos podemos equivocar.
Sí, sí, pero, sí, por supuesto.
Pero
por supuesto.
Un error de estas características es que es, iba a decir, roza lo lamentable. No es que lo roces.
Yo siempre lo digo, lo dije antes. Un comunicado de la Federación Gallega, una entidad como la Federación Gallega, perdón, debería de tener a alguien que claro. Leyese y releyese comunicados antes de publicarlo. Pero bueno.
Ya aprovecho algo de ti para decir que muchas veces damos poca importancia a la comunicación, sobre todo las empresas y las instituciones públicas igual. La importancia de una buena comunicación. Después es tarde, nos llevamos las manos a la cabeza. Así que a ver si
sí,
tenemos suerte.
Muy importante.
Y por lo menos pues la Federación Gallega de Automovilismo se saca unos buenos calzoncillos ignífugos también para el apartado masculino de las carreras.
A ver.
Ruth, que mucho ánimo, que muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias, chao.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos cuando superamos en 49 minutos las 3 de la tarde de baloncesto en silla de ruedas y de la histórica medalla de la selección femenina en el europeo que se ha celebrado estos últimos días en Madrid. Con una mala noticia para la viguesa Vicky Alonso, que se quedó sin jugar el partido definitivo, el partido por la medalla de bronce, después de dar positivo por COVID. Hola Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, por supuesto, es más que obligatoria la pregunta. ¿Cómo estás?
Pues estoy bastante bien. Tengo pequeños síntomas de un catarro y sin más, simplemente, pues afortunadamente estoy vacunada y lo estoy pasando como es un mero trámite de un catarrillo.
¿Sigues confinada, Vicky?
Sí, hasta que me vuelvan a hacer una PCR y de negativo, tendré que estar confinada, aislada y sin contacto con el mundo.
Entiendo que en Madrid.
No. Estoy en Murcia porque cuando salta el positivo en antígenos me hacen una PCR urgente y yo ya tenía, el campeonato ya estaba acabando, solo quedaba disfrutar ese partido y ya tenía todo cargado en el coche, con lo cual, no entro que me confirman el positivo por PCR, me traslado ya a Murcia directamente porque, ya estaba en mi coche y ya me moví directamente para casa.
Oye, Vicky, ¿este positivo en COVID te lo confirman horas antes de jugar el partido por el bronce?
Sí, porque durante todo el campeonato nos están haciendo controles rutinarios, cada dos días nos hacían antígenos, y ese domingo a las 9 de la mañana nos hacen un antígeno, se repite hasta en dos ocasiones ahí mismo por si fuese un falso positivo, y nada, en las tres antígenos sale positivo. Me hacen una PCR por si acaso, por agotar las posibilidades, por si hubiese una carga vírica alta por un tema de un catarro y se confundiese, pero nada, la PCR también confirma que es un positivo por COVID, así que nada, me traslado ya a Murcia, como te dije.
Estoy intentando pensar en ese momento en el que te lo comunican, en el que te dan por hecho que es positivo y que evidentemente no puedes jugar ese partido tan importante, ese partido histórico frente a Alemania. ¿Cómo te quedas tú? ¿Cómo es ese momento, Vicky?
En ese momento me da vuelco todo el cuerpo porque son muchas cosas, ¿no? La primera es una situación tan tan surrealista para mí porque teníamos que estar preparadas para recibir ese positivo porque, estás en un campeonato, ya había casos confirmados cuando lo recibes no te lo quieres creer porque dices no puede ser, si hices todo lo posible por evitar esto, pero está en el aire y no se puede evitar. Y nada, todo deportivamente, perdía una final, estar con mis compañeras en ese partido por el que tanto habíamos luchado, ¿no? Y que tenía mucha confianza de que íbamos a ganar. Y sobre todo también a nivel personal, porque estamos en un campeonato, estamos en Madrid, hay muchísima gente conocida, que aunque intentas eso, mantener las distancias, vas con tu mascarilla, pero al final es inevitable, ¿no? Pensar que cerca tuya han pasado muchas personas a las que quieres y a personas a las que evidentemente no quieres que les pase nada.
Claro. ¿Y tú tienes alguna idea o has llegado a alguna conclusión de, teniendo en cuenta cómo funciona todo esto de las burbujas y demás y que estabais concentradas, cómo has podido contagiarte tú?
Bueno, pues por lo que te decía, al final estamos jugando en casa, la asistencia del público era posible dentro de los pabellones, ahí las distancias eran las mínimas, te estás enfrentando contra selecciones. Una de las selecciones con las que nos enfrentábamos, ese mismo día acababa de dar positivo una de las jugadoras, que aunque se quedó confinada, el resto de sus compañeras jugaron el partido con nosotras, se jugó con mascarilla, pero al final no dejaba de haber un contacto bastante estrecho, ¿no? Porque estás tocando el balón, estás tocando la pista, hay contacto en las faltas, es inevitable, ¿no? Que eso esté en cualquier sitio, y además justamente esa selección, la selección inglesa, estaba en nuestro hotel, con lo cual estás en burbuja, pero estás con el bicho dentro, como se suele decir, así que era muy difícil que nos pudiéramos aislar del todo, ¿no?
Desde luego. Aún con todo, quiero pensar que eres plenamente consciente de que eres parte fundamental de este bronce histórico conseguido por la selección, ¿no?
Sí, por supuesto. Siempre lo he dicho, que un partido, o casi ningún partido, ¿no?, se gana por suerte, y menos con una selección que ha estado siempre en el podio, ¿no? Entonces creo que esto es la finalización de un trabajo que viene desarrollando la selección de hace mucho tiempo y yo he estado en ese camino, ¿no? O al menos desde los últimos 20 años he estado en ese camino que ha seguido la selección, así que por supuesto me siento totalmente parte de esa medalla y me duele mucho el no haberlo celebrado, más que ninguna otra cosa el haberlo celebrado con mis compañeras y amigas.
Para resarcirse, ¿habrá que estar en la próxima gran cita para vosotras o qué?
Por supuesto. Además eso ya estaba conseguido desde el martes que le habíamos ganado a Francia. Y ya teníamos ese billete, ¿no?, para jugar en Dubái y desde luego que nada más pase estos días que serán durillos, volveré con más fuerza y ganas para acabar la liga y luego la preparación para Dubái.
Vicky, que a pesar de las circunstancias, gracias por atendernos, todo el ánimo del mundo, por supuestísimo, enhorabuena, que eres muy partícipe de esa medalla histórica, no me cansaré de repetirlo, de la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas, y por supuesto, que te mejores lo antes posible.
Pues muchísimas gracias.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses, así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... tiene en sus manos el primero de grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Todavía tenemos más cosas para vosotros, en concreto las tiene él, Ricardo de Miguel. Hola Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
Pontevedra, lo avanzábamos ayer, se prepara para recuperar su mítica San Silvestre.
Así es, y con varias novedades respecto a las anteriores ediciones de la prueba. Ayer tuvo lugar la presentación de la misma y en ella el teniente de alcalde y concejal de deportes, Tino Fernández, destacaba la importancia que tiene la San Silvestre para los pontevedreses y también a nivel nacional.
A San Silvestre de Pontevedra, si tomamos como referencia a nosa poboación, probablemente das máis numerosas de España, sin dudalo, non? Tendo en conta o nivel de poboación de Pontevedra. Tamén unha das máis variopintas, das máis alegres e das máis solidarias, que é un elemento fundamental.
Por otro lado, el organizador de la prueba, Víctor Riobó, comentaba algunas de las novedades que tendrá esta edición del año 2021.
Tal como están las cosas, que está mucho mejor, pero que tenemos que ser bastante cautelosos, se intentaba hacer, pues como todos los años a las 5 de la tarde, Monteros Ríos y esa salida, aunque fuera con menos participación, pero era muy incontrolable. Entonces, pues Pontevedra es una maravilla de ciudad, tenemos varios parques. Entonces, tomamos la decisión de irnos a Suqueira de Alba.
Sin embargo, desde la organización querían que la salida se celebrase pues desde la avenida Monteros Ríos como cada año en la Alameda. Para ello, han decidido que en lugar de una sola salida, en esta ocasión haya 17 distribuidas a lo largo de toda la jornada.
Hacer 17 salidas de 150 personas cada salida, cada 20 minutos, de los cuales empezamos a las 10:30 hasta las 5:40, que es la última salida. Destacar que nos pondríamos, si tiene éxito de participación, que esperemos que lo tenga, 2.550 inscritos, más ese voluntariado que Pontevedra siempre hay, o sea que realmente podríamos estar en 2.600 personas.
Para recalcar, será obligatorio el uso de la mascarilla. Además, las inscripciones ya están abiertas, por lo tanto, todas aquellas personas lo podrán hacer en la web www.sgpontevedra.com hasta el 26 de diciembre.
Y cerramos con más cosas. En balonmano hoy, día importante para las guerreras en Granollers.
Día muy importante porque hoy las guerreras se juegan el pase a semifinales y por lo tanto a la lucha por las medallas en el Mundial. El partido se disputará a las 8:30 de la tarde esta noche en Granollers contra la selección de Alemania.
Y vamos con Ricardo de Miguel y sus clases particulares de inglés. El Monterreal Club de Yates de Bayona ya es uno de los clubs más prestigiosos del mundo.
Ha entrado a formar parte del International Council of Yacht Clubs, la asociación que reúne a los 44 clubs, ahora 45, más prestigiosos del mundo. Las actividades de responsabilidad social que el Monterreal impulsa a través de la Escuela de Vela Adaptada y también la ruta marítima creada para completar el Camino de Santiago, pues fueron dos de los aspectos más valorados para la inclusión.
Si te pido que lo repitas, no lo haces mejor. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi, a ti.
Gracias a todos. Quedan 30 segundos para alcanzar las 4 de la tarde. Hoy, recuerdo, juega el Celta de Vigo. Lo hace a partir de las 7 en el Estadio Nacional de Andorra. Mañana daremos buena cuenta de todo lo que pasa en esta segunda eliminatoria de Copa del Rey. Entre tanto, te quedas en la sintonía de la tarde aquí en COPE. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.